Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Son las 10:03 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Oigan, a ver, yo no sé si ustedes saben, cuentavientes, que se dice que la gente, niños, adultos, que tienen ADD o ADHD, nos aburrimos más fácil. Sí. Nos aburrimos más fácil de cualquier cosa, porque los cerebros de la gente con
estos trastornos
de atención, con hiperactividad, sí, y sin hiperactividad, nuestros cerebros tienen, digamos que un nivel más bajo de dopamina, que causa esta constante necesidad
de estar en acción,
de altos estímulos. Entonces, cuando uno está understimulated, o ¿cómo se dice understimulated?
Sobreestimulado.
No, es al revés.
Bajo estimulado.
Bajo estimulado.
Bajo estimulado.
Ah, under, dijiste.
Ajá. Nos sentimos intensamente frustrados, aburridos, y para nosotros es casi imposible sostener. Por eso los que tenemos ADHD y ADD tendemos, pues, hacer muchas cosas simultáneamente, porque necesitamos
para
llenar esos espacios. Eso es de forma natural. Si ustedes son de los que el aburrimiento les cuesta muchísimo trabajo y todo el día están inventando qué más hacer, qué más organizar, qué más operar, qué más resolver, qué más llenar, probablemente ustedes tienen ADD o ADHD. De hecho, en mi familia, Enrique, me molestan porque me dicen, ¿por qué no puedes hacer una sola cosa a la vez? Por ejemplo, si yo me voy a sentar a ver una película,
ajá,
ya llego a la tele con una lima de uñas,
sí,
pintura, una pinza de depilar, el celular. O sea, tengo que estar haciendo cosas simultáneamente. ¿Te suena?
Sí, entonces todo el tiempo tienes que estar haciendo algo.
Sí.
Y ahorita, Marta, lo que yo quisiera es hablar de la parte buena del aburrimiento, porque socialmente no estamos acostumbrados a hablar de lo bueno. Creemos que el aburrimiento trae muchas cosas malas y por eso tratamos de abandonarla, por eso tratamos de limitarla, por eso no queremos momentos aburridos en la vida. Y hay muchas razones por esto, pero principalmente los siguientes minutos quiero hablar de algo que rara vez ocurre cuando yo estoy con ustedes. Yo nunca me aburro cuando estoy con ustedes, pero el aburrimiento es algo natural en la condición humana y hay que aprender también a verle el lado positivo. Entonces vamos a hablar un poco, si les parece bien, de ese... Hay un lado oscuro del aburrimiento, que creo que lo acabas de explicar muy bien, Marta, pero también hay un lado luminoso y hay estudios hoy en día que muestran que el aburrimiento puede ser algo muy positivo.
¿Cuándo fue la última vez que se aburrieron horrendo? Dice, probaba el día que por aburrimiento decidí limpiar mis closets y eso fue una zona de guerra. Si me aburro, activo a hacer algo en donde sea.
No, pero
la última vez que me mega aburrí fue con la saga de Crepúsculo.
Ándale.
Soporífera. Eso es Twilight, ¿no?
Ajá.
Estoy de acuerdo, dice Nan. Constante necesidad de adrenalina, siempre algo más que lo anterior. Un día parecido al otro sería una tortura. Si mi día y rutina cambian diario, yo estoy feliz. Pues yo prefiero estar en el rush. Ah, no, no sé qué está hablando aquí de música. Dice alguien, híjole, la última vez que me aburrí fue el día que se fue la luz en mi casa. Estamos hablando con el doctor Enrique Tamés, que es filósofo, profesor investigador delegado del Business School del TEC de Monterrey, especialista en temas de florecimiento humano y liderazgo positivo, sobre el lado luminoso de aburrirte. Porque siento que los seres humanos, de manera natural, hacemos hasta lo imposible por no aburrirnos, Enrique.
Y hoy en día no vivimos buenos tiempos para el aburrimiento, Marta, porque tenemos estas cajitas mágicas que son los dispositivos con los que cargamos todo el día y que no nos deja estar un minuto en paz. Piensen ustedes cuando los últimos 15 segundos que estuvimos sin hacer nada. Piensen en el semáforo en rojo. Piensen en... cuando vamos al... Marta, te voy a cortar una intimidad. Cuando voy a los baños de hombres,
sí,
la cantidad de hombres que están haciendo del baño y viendo su teléfono,
claro,
al mismo tiempo.
100%.
O sea, ¿pero por qué? A mí de verdad me resulta no únicamente poco higiénico, sino me parece muy... O sea, ni siquiera ese momento podemos pasar sin el teléfono. Cuando comemos solos, ¿con quién estamos? Con el celular. Cuando hacemos ejercicio, está la música o el podcast. Cocinando, ponemos la serie de fondo, nos despertamos, vemos luego el celular, la notificación, nos acostamos, estamos viendo el TikTok. No dejamos descansar el cerebro un minuto. Entonces, el aburrimiento no está en nuestra vida.
No está en nuestra vida, pero les voy a decir algo que se van a carcajear. La contemplación no es lo mío. No es lo mío. ¿Qué quiero decir con eso? A mí me dices que vamos a ir a un hike porque vamos a ir a sentarnos a una piedra a ver la puesta del sol y las olas del mar y mejor quítame la vida. Mejor quítame la vida. La contemplación no es lo mío.
A ver, Marta, déjame definir lo que es el aburrimiento y podemos regresar a tu escena de contemplar la naturaleza.
Exacto.
Y tratar de explicarla, ¿ok? Entonces, hay una psicóloga, Erin Westgate, de la Universidad de Florida, que dirige un laboratorio se llama Social Cognition and Emotions, es decir, alguien que estudia la dimensión cognitiva y emocional de las personas a nivel social. Y ella ha estudiado durante muchos años lo que es el aburrimiento. Entonces, dice que el aburrimiento está relacionado principalmente con dos cosas. Nuestra atención, o sea, qué tanto atención estamos poniendo a las cosas. Y segundo, lo que significa lo que estamos haciendo. O sea, lo que hacemos que tenga un significado. Entonces, normalmente la gente asocia aburrimiento con la capacidad que tenemos de poner atención. Y lo que nos dice Westgate es que en realidad el aburrimiento tiene que ver con el significado que le damos a las cosas. Entonces, yo le pregunto, oye, Marta, ¿tiene un significado para ti el hike y ver el atardecer? Pues claro que no. O sea, no hay un significado para ti. Por eso te parece muy aburrido. Uh-huh. Si hubiera un significado para ti. Entonces, no es un tema, Marta, de estar activo o poniendo atención. Es un tema de... ¿qué significa para ti lo que estás haciendo? Hay personas que pueden ver durante 3 horas una película y que les parece maravillosa la película.
Sí.
¿Por qué? Porque se está significando algo. Y puede ser una película muy lenta, pero les significa algo.
Entonces, el aburrimiento tiene que ver con el grado de interés que eso te produce. Es que ahí te va una cosa. ¿Quién de ustedes se quiere quitar la vida cuando tiene que hacer una fila?
No, todos. ¿Yo?
A ver.
Yo.
No, hija, yo soy la reina de las filas.
A ver, yo hasta un día empecé a volar en el red eye, en el ¿cómo se llama?
El tecolote.
En el tecolote nocturno.
Para evitarte eso.
Para evitar llegar al aeropuerto de Nueva York y encontrarme con 3 vuelos de China, 4 de Nigeria y tener que hacer una cola de 2 horas y media.
Llegabas a las 5 de la mañana. Exacto, llegabas a las 5 vacío.
Exacto. Estar 2 horas parado en una fila, yo creo que para cual... Bueno, no, mi marido está feliz. No, Juan, parado en una fila 2 horas, lo puede manejar muy bien.
Yo ya estoy viendo al de atrás a ver si no se incomoda conmigo.
Pero es por
conmigo,
esa falta de interés que produce tener que estar parado 2 horas en la fila de un banco para hacer un trámite o en migración.
Entonces, lo importante es el significado, no es lo que esté pasando alrededor, porque dices tú, Juan puede estar 2 horas y a lo mejor en su mente está viendo, está repasando, está imaginando.
Sereno, 100%.
Está pensando en esto, lo otro, se está contando chistes, o sea, están pasando cosas por su cabeza que tienen significado. Entonces la fila no le importa. Ahora, a ti, Marta, que no estás ocupando tu cerebro en esas cosas, ese acto de estar haciendo una fila no tiene absolutamente ningún significado. Entonces, claro, no es la cantidad de estímulos las que nos hacen estar aburridos o no, es el significado que tienen las cosas que estamos haciendo. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo?
100%, claro. 100%, claro.
Y para mí, claro, hacer una fila de 2 horas no tiene ningún sentido.
No, bueno, o estar viendo, perdón, Enrique, pero es horrible con Marta ver una película porque si no está cabeceando, ya quiere adelantarle, ¿sabes? Entonces porque es adelantar a la caminata. Porque, yo, espérate, claro, porque ¿qué tal si ahí avienta algo?
La película, cuentavientes. A ver quién es como yo. ¿Dónde el protagonista sale de su casa, arranca la música en la película y lo ves cruzando toda la pradera con música de fondo? No le encuentro ningún sentido ese momento. Hay que fast forwardearle ya a cuando llega.
No, al bar. Te voy a decir por qué no. A ver, Enrique, escúchenme, cuentavientes, escúchame tú muy bien. Estoy retomando Yellowstone, ¿ok?
Ajá.
Para los que ya lo vieron, sí, y no importa, voy a spoilear esta parte.
Sí.
Cuando matan a su hijo, sí, al más grande.
Sí.
Jeff o Beth, o bueno, no, no me acuerdo. Sí. X, no importa. La escena es larguísima. Kevin Costner toma el cuerpo.
Sí.
Se va a un árbol.
Sí.
No, ¿ves? ¿Ves cómo ya me está diciendo?
Ya lo estoy apurando.
Se va,
apúrate,
a un árbol.
Apúrate.
Está abrazando a su hijo.
Ajá.
Él voltea y dice, hay que buscar un lugar para ti.
Sí.
De pronto, largamente, la cámara voltea y ve un pajarillo.
Sí.
Y eso es la señal de que ahí lo va a enterrar. Toma el cuerpo, lo sube al caballo.
Hija, me voy a matar.
Espérate. Va cabalgando, Enrique, ¿me sigues, verdad?
Ajá.
Con, claro, el cuerpo de su hijo recién asesinado. Llega al establo, ve el caballo. Y en todo ese transcurso, no hay una sola lágrima de Kevin Costner. Ni una, espera. Hasta que ve el caballo de su hijo. Y se suelta a llorar Kevin Costner de una manera que lloré con él. O sea, me contuvo. Tuve que ver todo, Enrique, para llegar justo el momento en que se quiebra Kevin Costner.
Sí.
De unas lágrimas y de, obviamente, ese, okay, dolor de perder un hijo.
Yo hubiera adelantado.
No, hija, no,
toda
porque
la parte,
si no,
del árbol y ya me voy a donde, no, ya está en el establo.
Ve lo que hizo el genio del director y el escritor. Te estuvieron, bueno, llevando en una emoción.
Uh-huh.
Híjole, qué triste.
Okay, y
hasta
después tráscatelas.
¡Bolas, güey!
Bueno, ok.
A ver, Enrique, ¿estoy bien o estoy mal?
Ya entendí.
Marta se,
entonces,
aburrió durante toda
sola,
esa parte. Vean, entonces, esas señales.
Tengo una pregunta para Marta. A ver, Marta, tienes todo el derecho de sentirte aburrido.
Uh-huh.
Primero, estate consciente de que la aburrida eres tú. O sea, el problema es tuyo, no es del mundo.
Sí, estamos, sí, de acuerdo, sí, con, sí, eso.
100%. El problema es tú. Entonces, yo me he cansado de escuchar a gente decir que está aburrida como reclamo al mundo.
Uh-huh.
Como que el mundo no es lo suficientemente entretenido y eso provoca que yo esté, sí, aburrido o aburrida.
Sí, sí.
No, cancelado eso. ¿Estamos,
claro,
de acuerdo?
De acuerdo.
Entonces, si yo estoy aburrido, ese es problema mío. Eso no tiene nada que ver 100%. Con el mundo, nada. Porque la misma escena que está viendo Rebeca con, y yo podría estar viendo esa escena con Rebeca, no podría estarla viendo con Marta. A mí me queda muy claro que lo que está viendo Rebeca no lo está viendo Marta.
Claro.
Ahora, la pregunta para Marta es la siguiente. A ver, Marta, ¿qué te incomoda de tu aburrimiento? ¿Hay algo que te incomoda? ¿Hay algo que te impide estar aburrida? Esa es la pregunta que hay que hacerle a todos los que están aburridos.
Claro.
Hay razones legítimas para estar aburridas.
Cero. Cero.
Hay...
¿Es evasión? No es evasión.
¿Sí?
No, no es evasión.
Ahí vas.
Yo creo que lo que es el síndrome ansioso del cual padecemos muchos.
Sí, ansiedad y evasión.
Que es esa prisa. Ya, de ya, lo que sigue. Ya, bueno, ok, ya.
Sí.
Ok, ya se murió el niño, ya estamos en el árbol. Bueno, ok, ¿qué más? ¿Qué sigue? Yo,
pero
creo que
te perdiste una emoción
por
chingona.
Eso, le estoy contestando al doctor.
Bueno, te estás perdiendo la
Yo
vida, Marta.
Yo creo que es ansiedad, Enrique. Yo
es
creo
ansiedad.
Que es ansiedad.
Sí. Entonces, claro. Hay emociones en la vida, Marta, y tú esto lo sabes muy bien porque hemos tratado muchas veces estos temas a lo largo de los años, con los cuales debemos asumirlos. No hay que hacerlos a un lado. Hay que retenerlos, hay que entenderlos y hay que aceptar y hay que dejar que el cuerpo los asimile. La tristeza, cuando uno la siente, no hay que huir de ella. La ansiedad es producto de que algo te está preocupando. Entonces, no hay que huir de ella. El cansancio. Entonces, cuando uno rompe el aburrimiento, por ejemplo, por ansiedad, pues esto significa que uno no está resolviendo aquello que lo está provocando esa ansiedad. ¿Por qué? Porque inmediatamente se pone uno a hacer algo. Entonces, esto es un tema que trata mucho Arthur Brooks en un podcast que tiene por ahí. Arthur Brooks, recuerden, un profesor de Harvard, sí, de la Escuela de Negocios.
Lo hemos tenido aquí en el programa.
Dos veces.
Okay. Dos veces.
Y que trata muy claramente este tema de, a ver, hay emociones incómodas, que por ser incómodas no hay que huir de ellas. Y el aburrimiento lo que hace es poner a flor de piel muchas de esas emociones. Entonces, una parte positiva del aburrimiento es, oye, si el aburrimiento está haciendo que entres en contacto con partes de ti que normalmente no entres en contacto porque andas todo el día haciendo y quitando y poniendo y haciéndola, oye, pues a lo mejor no es tan malo el aburrimiento. ¿Por qué? Porque tienes que voltear a ver tu cansancio, tu tristeza, tu ansiedad, como dice Marta, tu depresión o de lo que sea, para poder entonces asimilarlo y entender qué está pasando en tu vida. ¿Hace sentido esto o no?
Hace totalmente sentido. Ok, regresando del corte, ¿a dónde vamos?
Entonces, ¿cómo podemos dirigir el aburrimiento para que sea algo bueno en nuestra vida? Claro. ¿Cómo podemos asimilar el aburrimiento y que esto sea algo bueno?
Estamos con el doctor Enrique Tamés, que es nuestro filósofo de cabecera, hablando sobre el lado luminoso del aburrimiento. Y ya nos explicó que la definición de aburrimiento en realidad es esa sensación de no quiero hacer esto, pero tampoco sé qué quiero hacer o necesito que algo pase, y tiene que ver con no solamente nuestra atención, sino la sensación de que lo que estás haciendo o lo que está pasando para ti no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido. Ahora, Marta, déjame explicar un nuevo concepto aquí que va a ser que este momento de que no tienen sentido las cosas puede ser muy relevante. Hay un concepto que estudió un científico de la Universidad de Washington, San Luis, que se llama Marcus Reichel, que se llama Default Mode Network. O, perdón, en el tecnicismo, se llama red neuronal por defecto, o también se le llama red de modo predeterminado, DMN por sus siglas en inglés. Perdonen otra vez el tecnicismo. De lo que trata esto, Marta, es de una cosa muy sencilla. Entonces, cuando estamos aburridos, parece ser que muchas partes del cerebro se apagan. ¿Por qué? Pues porque estamos aburridos. Entonces dejamos de pensar, dejamos de sentir, estamos aburridos. Entonces, este investigador lo que descubrió es que en los momentos de aburrimiento, en efecto, muchas partes del cerebro se apagan, pero otras se prenden y se prenden mucho más que cuando estamos muy activos. Y es más, también descubrió que cuando estamos muy activos, esas partes del cerebro casi no funcionan y son partes importantes del cerebro. Marta, Rebeca, ¿qué partes del cerebro creen que son esas que despiertan cuando uno está aburrida?
Seguramente,
y que son partes importantes de la vida.
Seguramente la creatividad. Porque cuando los niños dicen estoy aburrido y los adultos contestan ponte a hacer algo, ajá, nosotros lo decimos porque sabemos que es la oportunidad para echar a volar la creatividad y la imaginación. Eso es lo que se me viene a la mente.
Claro.
Entonces, la imaginación y la creatividad, cuando estamos aburridos, de repente empieza a ganar espacio. Otra cosa que empieza a ganar espacio es la memoria. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos tratamos de acordar de algo y estamos dale, 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 y no nos acordamos? Y no es sino en un momento de relajamiento que dejamos de pensar en eso que nos queremos acordar cuando nos acordamos. Tenemos que vaciar nuestro cerebro de la atención para acordarnos de algo. Entonces, en el aburrimiento también la memoria de repente entra en acción. Y un tercer aspecto, una tercera parte del cerebro muy importante que entra con el aburrimiento es la introspección. Es decir, hay una parte del cerebro que me está preguntando todo el tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás contento? ¿Por qué estás triste? Todas estas preguntas que cuando estoy pegado en el teléfono todo el pin día, no me estoy haciendo esas preguntas porque claro, esa parte del cerebro está apagada. Entonces, en cambio, cuando estoy aburrido, entonces, hace ratito decías que Juan está muy entretenido en las filas. A lo mejor lo que Juan está haciendo es simplemente conviviendo con esas partes del cerebro que tienen que ver con la imaginación.
Una, una conversación con él mismo. Como René Descartes, mi querido Enrique. En una etapa del aburrimiento escribió el discurso del método.
Imagínate, Rebeca. O sea, el aburrimiento nos puede volver mucho más creativos e introspectivos y dialogar con nosotros mismos. Entonces, ¿y qué de malo tiene eso? Absolutamente nada. Por el contrario, cuando estamos todo el día activos, ¿me estás escuchando, Marta de Baile?
Totalmente.
Cuando estamos todos los días activos, no dejamos que esas partes del cerebro jueguen como deberían jugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pues de repente nos estamos bañando? ¿Qué pasa cuando estamos comiendo sin la taralata esta? ¿Qué pasa cuando algún día podemos estar haciendo ejercicio sin forzosamente traer el ruido, el ponchi ponchi, como dicen las generaciones de antes, ¿no? Con nosotros. De repente activamos esas partes del cerebro que nos ayudan también a ser personas más complejas, pero también mucho más completas. ¿Hace sentido esto?
Hace sentido. 100%. Pero algo también de lo que vas a hablar es que el aburrimiento también nos enseña a tolerar la frustración. Y la gente que es intolerante a la frustración, naturalmente evade el aburrimiento a como de lugar.
Entonces, imagínate, Marta, si yo estoy aburrido en el buen sentido, hay momentos en que tampoco estamos diciendo que hay que estar siempre aburridos. O sea, por favor, no se lleven el mensaje de que es bueno siempre ser aburrido. No, hay momentos en que no vale la pena ser aburrido. Pero hay una parte positiva del aburrimiento que tiene que ver con lo que le llamamos el mind wandering, ¿no? O sea, dejar que la mente divague, dejar que la mente ocupe espacios que normalmente no ocupa. Y cuando eso sucede, obviamente uno se vuelve una persona más tolerante. ¿Por qué? Porque uno aprende a ocupar espacios que normalmente son vacíos sin echarle la culpa al mundo. Porque, qué bueno somos para señalar, ¿eh? Qué bueno somos para decir, esa película está muy aburrida. No, la película no está aburrida. Tú estás aburrida, no la película. Oye, es que fulanito de tal, es que ella es bien aburrida. No, la aburrida eres tú. Quien tiene la sensación de aburrimiento eres tú. Entonces, obviamente, si tú aprendes a incorporar esos momentos de vacío, pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido, esos momentos de cero distracciones, uno va a ser más tolerante, porque entonces uno no está señalándole al mundo, pues es que la película es muy mala. Yo llevo muchos años siendo maestro, Marta, tú lo sabes. Y para mí es frustrante, ¿no? Escuchar a mis alumnos que en los últimos años, pues de repente juzgan la clase como que les entretuvo o no les entretuvo. Claro. Cuando esa no debe ser la variable.
Sí,
o sea,
exacto.
Hay cosas muy importantes que no tienen por qué ser entretenidas. Oye, si está entretenido, pues chido. Pero si no está entretenido y aún así estás aprendiendo y estás poniendo y te estás esforzando, pues eso debería ser igual de valioso.
Pero te digo una cosa, 100%. Sin embargo, yo creo que la razón, cuentavientes, por la cual este programa sigue siendo número uno y tenemos la audiencia que tenemos, es porque el filtro de aburrimiento soy yo. Esa es la vara con la que yo mido el programa. Si a mí me aburre, no va a suceder. Si a mí la velocidad de la conversación se me hace aburrida, la voy a acelerar. Si el invitado no está dando el entretenimiento, yo lo voy a empujar. O sea, yo soy la vara. Y como yo me aburro muy fácil, la vara de velocidad y de ritmo y de entretenimiento de este programa es bien alta. Y es un programa que en general va muy rápido. ¿Por qué? Porque la medida soy yo.
Totalmente de acuerdo contigo, Marta. El peor error que podría hacer Marta de baile en su vida es reproducir este esquema en todos los aspectos de su vida.
De acuerdo.
¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Entonces, Marta de baile no puede ser la Marta de baile del programa en todos los aspectos de su vida.
Porque entonces, viendo una película, por ejemplo.
O cuando Rebeca me va a contar algo, ¿no? Que le digo, ajá, por eso. To the point, venga. Ok, ¿cuál es el punto final?
Por eso, te estás perdiendo muchas cosas. ¿Tú crees que Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad moviéndose de un lado para otro?
Obvio no.
No.
Pero...
porque tenía un trabajo rutinario y esa rutina le hacía espacios aburridos y espacios mentales para desarrollar la teoría. ¿O no,
de acuerdo,
Enrique?
Pero por eso yo siempre digo que este programa es un programa de edutainment. Uh-huh. Es de educación y de entretenimiento. Porque yo siento... que si te entretienes, no te vas a aburrir, vamos a poder sostener tu atención durante más tiempo y por ende vamos a tener más éxito.
Claro.
Está bien, estamos hablando de dos cosas diferentes.
¿Lo pagas o no lo pagas?
No, o sea, estamos de acuerdo, Marta, pero...
no en todo.
Y Rebeca nos iluminó con Einstein.
No,
acuérdense de Isaac Newton.
¿También?
Está debajo, en la figura esta está debajo del árbol, ¿no? Donde le cae la manzana. ¿Y qué está haciendo Isaac Newton abajo de un manzano? Pues aburrido, claro. Seguramente. Sí, no. Nada.
Oye, pero me encantó lo que dijiste sobre tu clase. Porque si algún día, cuentavientes, sienten un tema pesado, una conversación densa, como dice Enrique Tamés, es porque no puede ser de otra manera y porque es importante para todos nosotros.
Claro, lo que te importa.
A veces, ¿qué tiene que ser así? Entonces, para incorporar nuevamente el aburrimiento en nuestra vida, Marta, ¿qué podemos hacer?
A ver, dile.
Podemos hacer muchas cosas. Podemos esperar sin sacar el celular. Yo sé que esto es contra natura en los tiempos modernos, pero a veces podemos esperar a alguien no haciendo nada, mirando alrededor, dejando que tu mente se vaya, porque repito, eso va a dar la posibilidad de que otras partes de tu cerebro se estén prendiendo. En realidad, eso de que no estás haciendo nada no existe. Sí está pasando algo en tu cerebro y te das oportunidad de hacer muchas cosas.
Okay.
Puedes caminar sin audífonos.
Híjole, a ver, caminar sin audífonos, cuentavientes, sin estar escuchando un podcast.
A ver, no, yo ya he practicado eso, Marta, y a veces en las mañanas que me salgo a caminar, pues de repente me doy cuenta de los ruidos de la naturaleza y esa es mi compañía. Ya no tiene que ser el podcast. A veces es el podcast, a veces son las noticias, a veces escuchar a Marta, pero a veces es escuchar los sonidos de la naturaleza.
Ok, me voy a defender. Tengo un punto a mi favor que no es expuesto en esta mesa.
Creo que no hay manera, pero dilo.
Me ha dado
por
hacer birdwatching.
Ándale. Sí. Sí, está padre.
Esa es la cosa más aburrida del mundo, Marta.
Y entonces, muchos a mis amigos me dicen, hija, ¿de qué me hablas? Qué aburrido. Y yo, cero.
No, porque eres curiosa y te
entonces,
interesa.
Entonces, binocular en mano con mi hija, la mayor, hacemos birdwatching. Y pasamos 3 y 4 horas
es muchísimo.
Un parque, en un lugar, con binoculares en mano, en silencio, escuchando... viendo de dónde viene el sonido, qué pájaro es, si es una hembra y un macho. Entonces, ¿sabes qué? Mi tolerancia al aburrimiento...
No, es un muy buen ejercicio para ti, claro.
Puntos, ¿eh?
Ya subió claro. Ya aumentó. Muchas felicidades,
no,
Marta.
Pero
sigue así.
Aunado a eso, Enrique, te puedo decir, y más por lo que dijiste, que lo que nos interesa es en donde te atrapa.
Sí.
Esto que conté de la película, por supuesto que te aburrió. Tú ya querías que yo ya llegara al bottom line, ¿no? Pero ¿qué tal si yo te estuviera contando de un asesino serial? Marta estaría feliz y encantada con santo y seña de todo.
Explica bien, no te brinques.
Exacto.
Nada. Claro, regresamos al interés. Pero a ver, entonces, esperar sin sacar el celular, caminar sin audífonos.
Manejar sin contenido, maneja, apaga radio, apaga, tú ve manejando y ve lo que va pasando, va pasando enfrente de ti. Comer sin pantalla, cuando estés solo comiendo, apaga las pantallas, concéntrate a comer. El gran místico vietnamita de nuestros tiempos, Thich Nhat Hanh, ¿no? Que seguramente muchos de los que nos están escuchando y muchas de las que nos han escuchado lo han leído, nos dice: cuando comamos, comamos, cuando platiquemos, platiquemos, cuando caminemos, caminemos, concentrémonos en el aquí, en el ahora. Entonces, podemos manejar sin contenidos, comer sin pantallas, hacer tareas repetitivas sin entretenimiento. Si doblas la ropa, pues dóblala. Si lavas los platos, si tienes la cama, si riegas las plantas. Dejar la cabeza ahí, en las cosas que estás haciendo. No tener que llenar todo el tiempo el hueco. Porque un hueco no necesariamente es un tiempo perdido. Claro. Acuérdense. La introspección, la creatividad, la imaginación son partes muy importantes de nuestra vida también. Y si estamos todo el tiempo pegado a la pantalla, no estamos dejando espacio para esas partes de nuestro cerebro.
Pero dices algo bien bonito, Enrique. Quizá nos demos cuenta que no necesitamos tanto entretenimiento y tanto estímulo, sino un poco más de silencio en este mundo.
Les dejo una paradoja final, Marta. Si aprendemos a aburrirnos, quizá nos aburriremos menos.
Claro, claro.
Bueno, pues me voy, cuentavientes, a ver pájaros esta mañana. Los dejo con Rebeca para que les pegue una aburrida del infierno.
¡Hombre!
Oye, pero te digo otra cosa. A ver, voy a abrir la caja de Pandora. Cuentavientes. Doctor, ¿estamos de acuerdo que hay gente que es naturalmente aburrida?
Ay, no debería decirlo, pero creo que sí, Marta.
Hay gente que es aburrida. Hay gente que es aburrida y hay gente que es divertidísima y súper entretenida. ¿Están captando eso?
100%.
¿Están captando eso?
Sí, que dice ya que acabe.
Que yo no sé si es un tema de temperamento, de velocidad, de personalidad. Pero hay gente que puedes querer mucho, pero que es aburridísima.
Sí, 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 sí. Que dices, nada más te dije cómo estás, no que me contaras toda tu vida, ya,
sí, por decente. Pero ¿cómo se evaluaría si eres una persona aburrida o no?
Es que yo conozco gente aburrida y gente no.
Yo conozco gente
súper aburrida. Por eso puedo definir, yo soy cero aburrida, cero.
No, tú eres cero aburrida.
Tú eres cero aburrida.
Yo soy cero aburrida.
Sí, Juan es muy bien también.
Pero a ver, hay gente...
Yo puedo ser un poco aburrido, ¿eh? Yo puedo ser un poco aburrido.
No se me hace que eres aburrido.
No, es una fina línea.
Híjole, y cuando aparecen aquí especialistas aburridos, inmediatamente voltea a ver a Rebeca con cara de...
Hay que darle velocidad.
Hay que darle velocidad a ver,
un test.
Exacto. Oye, pero no sé ¿en qué radica ser una persona aburrida? ¿En ser lenta? En no ser una persona apasionada, con emociones intensas, no ser un buen storyteller.
No, claro, no tener una conversación, punto.
¿Qué es, Enrique?
Pues no lo sé, Marta. O sea, vuelvo a la teoría que platicamos al principio. O sea, acuérdense que el aburrimiento tiene que ver con la falta de significado, ¿no? Entonces, cuando yo registro a una persona como aburrida es porque no estoy encontrando el propósito, no estoy encontrando el hilo conductor, no estoy encontrando... Y hay personas que a lo mejor por su estilo, pues no congenian con el estilo que yo tengo, ¿no? De asimilar información y pues está causando un cortocircuito. Quiero pensar que estoy pensando en una persona que yo considero aburrida, pero sí. Pues esa persona aburrida tiene su trabajo, tiene su esposa, tiene sus hijos y seguramente la esposa, los hijos y el trabajo no consideran a esa persona aburrida. No, bueno, claro. Quiero pensar que no es así. Entonces, a lo mejor es una cuestión también de estilos, ¿no? Y de personalidades. No sé.
Oigan, deberíamos de haber hecho una lista. A ver, échenmela de volada. De los momentos más aburridos de la vida. Es que se me acaba de ocurrir porque acabo de leer a Jaime Paredes, que está en Michigan, y dice... El único tiempo que me aburro es cuando estoy sentado en el sillón del dentista esperando a que alguien te atenda. Claro. Ya con el biberón. Sí. Aburridísimo ese momento.
100%.
Es aburridísimo esperar que te reciba un doctor.
No, esperar. Punto.
No.
O un doctor.
Pero espera, o sea, yo me leo la revista de medicina. Veo todos los artículos para doctores que venden. Me paro, salgo, veo otros consultorios, me vuelvo a meter. Me quiero matar esperando a que un doctor te atienda.
100%.
¿Qué otro momento es aburridísimo?
No, bueno, la fila del banco es la peor, la peor.
¿Saben qué es aburridísimo?
El súper.
No, ¿cuál súper?
No, la fila del súper,
Cero, hija.
No.
¿Estás viendo que los chicles, que no, los M&M's, no puedo, que no, las
yo
revistas?
No, yo no puedo de que si el monedero naranja que no lo trae, que si puedo pagar con...
No, te voy a decir que es aburridísimo. Esperar en el gate a empezar a abordar.
Ándale,
pues. Las ¿sí o no? filas, las filas, las sí. Filas. O sea, yo también soy capaz de muchas cosas con tal de evitar fila, incluyendo no dormir o pararme a las 4 de la mañana o ese tipo de cosas raras. Hacer la fila. Oye, el del carro, el de, ¿cómo se llama? El pago de la carretera, de la autopista. Las colas que luego se hacen en los carros. ¿Qué infierno es ese?
¿Cómo se llaman las cuotas de los pues?
Las casetas.
Los vuelos largos también, perdóname. Ya te echaste casi todas las películas del avión. Y ves el avioncito que se va moviendo. Perdón, y todavía te faltan 4 horas.
Oye. Volar, no puedo creer el aburrimiento.
¡Qué bárbaro! Y ni fumar podemos.
No, hija, volar está... No.
Y ni pidas un drink a la mitad cuando ya te ofrecieron.
Les voy a decir una cosa. No es un tema de pesadez.
Y sobre todo el regreso.
A mí me dices que voy a ir a Corea.
No, hija, 17
y que
horas.
Me tengo que ir en económico.
12 horas.
No voy. No, no voy.
No.
No voy por ninguna otra razón de que entonces no me puedo dormir. Claro. Y si no me puedo dormir, voy a estar 12 horas, si no es que 16, picándome los ojos en lo que llego a Seúl. No voy.
Dando 30 vueltas en el asiento.
Me mato. O sea, a ver, lánzate a Australia.
No, hombre.
En economy.
No, sin
poderte dormir, porque lo importante de poderte dormir en un avión es evadir
el
aburrimiento de estar sentado 10 horas de vuelo.
Exacto.
Ese es el punto. ¿Estamos de acuerdo?
¿De qué sirvió tener un programa de una hora hablando de las cosas positivas del aburrimiento?
Claro, si ya estamos dándole en la torre a los espacios mentales.
Ana Bautista dice, en la fila del banco, lo cañón está, que no solamente es aburrido, ya ni siquiera puedes usar el celular para entretenerte.
No puedes, ahí está.
Entonces, a lo que los invita el doctor... es que cuando esté en la fila del banco, reflexionen
sobre
los
mismos
últimos 30 años en su vida.
Claro.
Sean creativos, imaginen.
100%. Exacto. Dice Marta, por eso le llaman, tienes toda la razón. Olga tiene toda la razón.
¿Qué?
Por eso los doctores nos llaman pacientes.
Claro, sé paciente con lo que te acongoja.
Por esperar a que
ser
nos
paciente
pasen.
Claro, con lo
con
que
esperar a que te atienda. Paciente con que te quite la perra sutura.
Claro.
Paciente con que te explique, porque también hay doctores de...
No, bueno.
No les puedes hacer una pregunta porque te abren la enciclopedia y el vademécum para explicarte que tiene... No, nada más dígame, doctor, ¿se me va a quitar? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? Ya con eso tenemos.
Hay que ser pacientes de la vida.
Hay que ser pacientes
paciente
de la
con
vida.
Tu tratamiento, claro.
Bueno, pues ahí está. El doctor Enrique Tamés, aparte de que lo amamos y cero eres aburrido, es profesor investigador delegado del Business School del TEC de Monterrey, especialista en temas de florecimiento humano y liderazgo positivo. Lo encuentran en Twitter como Enrique Tamés, en LinkedIn como Enrique Tamés. Te quiero.
Yo también.
Y repito, eres cero aburrido. Bueno, ustedes síganme mandando los momentos más aburridos de la vida. Y ahorita regresando del corte los voy a leer. Al volver, híjole, vamos a hablar de qué te quiere decir un niño cuando se porta mal. Y saben que me traje a una súper picuda doctora, la doctora Rahmani Dubarsula, que vamos a hablar de cómo identificar y sanar tu relación con un narcisista.
¿Qué tal?
Al regresar en W Radio.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.